Estamos abriendo esta tertulia de lunes con Karina Novarese. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, feliz Emiliano, muy contento. Gran fin de semana.
¿Sí? ¿Por qué?
Por los triunfos del Turf uruguayo en el mundo.
Yo sabía que venías por ese lado.
Sí, porque como no soy hincha de Danubio, por lo menos yo he probado que soy hincha de Invasor.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Muy bien, un día que invita a trabajar.
Encantados, todos llegan felices. También está con nosotros esta mañana, acompañándonos como invitado. Sí, tenemos invitado esta mañana,
Antonio Elías.
Antonio Elías, ¿cómo te va, Antonio?
Bien, lamentando mucho estas lluvias que están generando tantos daños a gente pobre, marginada y excluida en el interior del país, y realmente da pena.
Sí, es uno de los temas, claro, que nos tiene a todos inquietos por dos lados, ¿no? Porque están esas consecuencias sociales que son duras, y porque se está afectando también un periodo de descanso que es muy tradicional y que para mucha gente es, no sé si no es la pausa.
Una de las pocas vacaciones.
Y que además deja dividendos, ¿no? Que pueden verse disminuidos también por la gente que decide no salir.
El turismo nacional es uno de los momentos en que llega a los lugares de privilegio del país. Es una lástima que no lo puedan disfrutar.
Hoy es lunes 2 de abril del año 2007. Y se están cumpliendo entonces 25 años de aquel 2 de abril de 1982, cuando las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas, intentando recuperarlas del poder del Reino Unido. Daba comienzo entonces una guerra cruel, sangrienta, que sigue marcada a fuego hoy mismo en esta zona del mundo.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, se presentan por acá.
Si quieren venir, que vengan. Les daremos batalla, ¿no? Así decía el general Leopoldo Fortunato Galtieri en uno de esos pocos momentos de gloria que tuvo como presidente y dictador en la República Argentina, hablando desde los balcones de la Casa Rosada frente a una Plaza de Mayo repleta de una multitud inexplicable, ¿no? Esa gente enfervorizada, feliz, patriótica, henchida de orgullo porque se estaba procurando restablecer la soberanía en las Malvinas.
Entonces es inexplicable. Cuando plantearon ayer el tema, que estábamos conversando, creo que Connie había dicho, estaría bueno recordar qué estábamos haciendo cada uno o cómo lo vivimos cada uno. Y es inexplicable, tiene que ver de cómo lo veíamos, por lo menos muchos, de cómo lo veían los grandes. Yo debo reconocer que tenía 11 años, pero
qué admirable,
increíblemente eso. Me acuerdo perfecto de las imágenes, esas imágenes creo que eran en blanco y negro, o yo me las veía en blanco y negro, y en mi casa había un clima bastante tenso porque hay varias personas, mis abuelos eran argentinos, en ese momento mi abuela todavía vivía, y mucha relación con Argentina familiar. Entonces había como una gran preocupación, pero a su vez se veía con incredulidad cómo se estaba apoyando una misión suicida, ¿no? Lo que ya se veía que era como una misión suicida. En mi casa se veía así, sí, no sé, en el resto del país.
Los que somos memoriosos, yo por lo menos me acuerdo todos y cada uno de los que eran pro Malvinas, porque yo siempre sentí lo que leí en la camiseta que tenían unas niñitas que conocía de mi barrio, cuyo abuelo vivía en Londres y les mandó unas preciosas camisetas que decían The Falkland are British. Sí. Y yo sentía exactamente lo mismo, lo sigo pensando hoy, y recuerdo, sí, que la clase política uruguaya fue dividida exactamente a la mitad. Es decir, todos los partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, tenían hinchas y contrahinchas. Había medios de prensa que publicaban cosas de un lado y del otro, y había algunos realmente embanderados de manera loca. Pero lo curioso, que a mí me parece visto en la perspectiva, es que, salvo aquellos, pero, no sé, teníamos una predisposición muy favorable. Además, en ese momento gobernaba Margaret Thatcher, que ahora tiene una calle en la ciudad de Stanley, en Puerto Stanley. En realidad, la mayoría de los uruguayos miraban con cierta sorpresa. Los que teníamos tirria de los militares nos molestaba mucho, pero había muchos uruguayos y algún conspicuo dirigente político que estaban completamente del lado argentino, en la reivindicación histórica, que, como decía don Juan Pibel, además es completamente erróneo, porque las Malvinas, si vamos a hacer análisis históricos, son uruguayas. Pero eso es una historia que es igual que lo de Gardel.
Antonio.
Bueno, si vamos a hablar de dónde estábamos, yo estaba en el exilio en México, perseguido por la dictadura militar uruguaya, y junto con otros exiliados de Argentina, de otros países, percibimos este tema con enorme gravedad, salvo un grupo, y esto es bastante importante destacarlo. O sea, la mayoría sentimos enorme preocupación por la barbaridad que era ese hecho, porque realmente es... Toda guerra es un crimen, y una guerra de ese tipo es un crimen mayor, es una guerra de alguien totalmente indefenso y sin legitimidad política interna. Una de las fundamentaciones de la guerra era lograr el respaldo que no tenían después de las masacres a las que acostumbran las dictaduras militares. Pero había un grupo, el grupo Montoneros argentino, que respaldó plenamente, tanto respaldó plenamente que ofreció sus tropas. O sea, uno de los grupos donde habían sido torturados y asesinados cantidad de militantes, ofreció sus exiguas tropas para combatir. Eso es una de las cosas que me queda de Malvinas, cómo viví ese momento. Pero hay un tema que generalmente se recuerda poco y acá hay que marcarlo. Hay una barbaridad de parte de la Argentina, lo puedo decir, y hay un crimen de guerra por parte de Gran Bretaña cuando, fuera de la zona de exclusión, destruye al general Belgrano, matando a 306 militares, los cuales la mayoría eran conscriptos entre 18 y 20 años. Y ese crimen de guerra es un tema que también hay que verlo, porque en esto de las barbaridades, hubo barbaridades del lado argentino y hubo barbaridades del lado inglés, como esto que se hizo, y sobre lo cual creo que no se hace suficiente hincapié.
Marcelo, tú, hace 25 años, ¿cómo recibías la noticia?
Hace 25 años yo andaba en actividades extremadamente ilegales acá en Uruguay, sin ninguna simpatía por la dictadura argentina ni por la uruguaya, por supuesto, pero digamos, viéndolo con preocupación, a diferencia de Connie, yo creo que en lo que hace...
No eras hincha de Inglaterra.
No, en realidad no. Sí. A mí me costaba, para empezar, pararme frente a eso con una posición de hincha. Pero creo que hasta el día de hoy basta mirar el mapa para tener una intuición de a qué país pueden corresponder ese pedazo de tierra, que está bastante lejos de Gran Bretaña, y las causas de Gran Bretaña lo ocupe son las mismas por las cuales ocupó otra enorme cantidad de territorio, después se ha tenido que ir retirando de casi todos ellos, y conserva algunos. A mí me molestaba muy especialmente como esa, justamente esa actitud de estar viendo una película de guerra, ¿no? Con gente que además se ponía muy, muy nerviosa y hasta fastidiada, porque entre la declaración británica de que enviaban las tropas y el momento en que los barcos llegaban, pasaba demasiado tiempo, gente que estaba esperando que eso ocurriera como en las películas, ¿no? En que hay una escena en que se envía a las tropas y un ratito después están a los tiros, ¿no? Una especie de ansia de ver el espectáculo de una guerra que de espectáculo tiene poco de atractivo. Y sí, con discusiones políticas importantes entre la gente de izquierda, aquí claramente quizá la figura más nítida dentro de la izquierda que funcionaba ilegal y con muchas dificultades en Uruguay, que estaba muy embanderada con la actitud, no con la dictadura argentina, sino con la reivindicación histórica, pero muy entusiasmada con la operación militar, era José Germán Araújo, en CX30, que hacía unas transmisiones
surrealistas,
larguísimas, con un experto militar que había conseguido, que pronosticaba cosas que
jamás
rara vez se cumplieron. Se le tenía muchas ganas también de que ganaran los argentinos, pues haciendo unos análisis por los cuales Argentina estaba en una superioridad táctica y estratégica espectacular en relación con los ingleses.
Ahora, mirándolo desde ahora, todo ese tema, a mí me sigue, en ese momento probablemente no tenía la capacidad para analizarlo, pero me sigue llamando la atención el estilo de patriotismo tan diferente que tiene Argentina a Uruguay, por lo menos mirándolo desde afuera. Indudablemente esas masas en la Plaza de Mayo que se juntaron, lejos probablemente estaban de apoyar a la dictadura, pero sí se dejaron llevar por esa especie de patriotismo que después en varias ocasiones ha afectado a los argentinos. En el caso de Chile, el conflicto con Chile es igual. Y en alguna manera,
pero el señor
este
Jaime,
último también.
El señor, ¿no?, este Jaime que ha hablado este fin de semana, el señor Jaime tan pintoresco que habló desde Gualeguaychú, es exactamente uno de los que seguro manifestantes de la Plaza de Mayo del 2
lo
de
que
abril
pasa,
del
lo
año
que pasa es que hay que ver
82.
También las autoridades, porque ahora se está llamando, hoy va a haber un acto. Tayana habló, además de pedir, de decir que en Madrid va a pedir que se cambie la fábrica de Bosnia, también acusó de soberbia a Gran Bretaña, lo cual está dentro de lo razonable en Argentina, obviamente ellos siguen reivindicando, pero es como que no ha cambiado ese estilo de no me toquen nada, no sé cómo explicarlo. En Uruguay eso no sucede, o sea, valoramos de alguna manera nuestro país, nuestras fronteras, pero yo creo que sería muy difícil convencer a una mamá uruguaya de mandar uno de sus hijos a la guerra por una isla cualquiera, a pesar de que tenemos un territorio bastante acotado. Me parece, capaz que me estoy equivocando, a mí me pasaría eso.
Bueno, ahí, acá se mezclaron dos temas. Evidentemente los argentinos tienen un estilo diferente al nuestro, pero es obvio que Karina quiso decir eso, pero digo, Malvinas y el tema de Gualeguaychú son temas muy diferentes. Y el tema de Gualeguaychú hay que mirarlo desde dos puntos de vista, quiero ya que se plantea. Acá hay un primer tema, es la instalación de esa planta, por el solo hecho de estar instalada y por los riesgos que genera lo que se llama en economía externalidades negativas. O sea, para Gualeguaychú, ese simple hecho de que esté, independientemente que después tenga o no efectos, genera daños, porque nadie más va a invertir en turismo en Gualeguaychú, igual que nadie va a invertir
en Gualeguaychú, Antonio.
Bueno, hay una zona turística en Gualeguaychú, o sea, manejemos con... Eso son opiniones, pero manejemos con datos. Yo lo que estoy diciendo son datos serios. O sea, una planta genera externalidad negativa, la genera las cañas, tampoco existen las cañas en Uruguay. O sea, es un problema real que afecta a esa ciudad. Ese problema real que afecta a la ciudad nunca fue tratado de resolver en una forma de tranquilizarlos. No hubo la buena voluntad que trató de generar Kirchner y Tabaré Vázquez cuando en su momento hicieron un preacuerdo para suspender las obras. Bosnia no suspendió las obras y entonces hoy estamos en un conflicto nacional gravísimo.
Pero
lo que dice Karina...
Vamos a volver a los 25 años de las Islas Malvinas porque si no, al coronel Jeremy Moore...
Lo mío era simplemente comparar esos estudios de patriotismo.
Yo quería ubicar
que
son problemas bien distintos. Déjame terminar un segundo. Entonces digo, acá hay un problema, pero es un problema diferente, y es un problema que no es entre uruguayos y argentinos. Lo corto acá. Es un problema de una empresa extranjera que no tuvo la capacidad ni la flexibilidad de tratar de entender cuál era la situación adecuada. Ahora, volviendo a Malvinas, el tema de Malvinas era clarísimo. O sea, el tema de Malvinas para los argentinos es un tema nacional, pero lo que debemos destacar también es que aún no existen negociaciones. Naciones Unidas hace 42 años acordó que hubiera negociaciones sobre Malvinas, y aún hoy no hay negociaciones, con lo cual realmente decir que Gran Bretaña es intransigente y soberbia respecto al tema, lo sigue siendo, porque
no es cierta. Inglaterra tiene con la Argentina un acuerdo que ahora acaban de rechazar, que se hizo hace poquitos años, sobre el tema petrolero.
Acaba de rechazarlo Argentina
en una actitud que es de desmesura, que es el estilo de la Argentina y del que habla fantásticamente en un editorial Joaquín Morales Solá ayer en La Nación.
Pero mirá que el acuerdo que le pidió, el diálogo que pidió Naciones Unidas no se refería a que compartieran la explotación petrolera, sino que discutieran cuál es la soberanía territorial de la isla.
Exactamente. Sí, pero que es una discusión que es completamente, digamos, que tiene que tomar decenas de años, y de hecho...
Sí, una vez que empiece.
Una vez que empiece, no. Siempre está presente en diversas formas. Pero fíjense, hay una cosa bien interesante. En las Malvinas ayer se recordó la invasión. Y la recordaron el día primero de abril, en el cual participaron 30 de los 32 ciudadanos de las Malvinas, los malvinenses británicos, que desfilaron porque se habían integrado ese primero de abril al llamado del gobernador Rex Hunt. ¿Qué eran estos señores 32, de los cuales dos han muerto y los demás 30 están vivos? Vecinos del pequeño puerto Stanley, que enterados por el gobernador que solo tenía 40 soldados en la guarnición británica, 40, ¿tá?, llamó a los ciudadanos a enrolarse y aparecieron 32. De esos 32 se rindieron a Mario Benjamín Menéndez el 2 de abril con toda la fanfarria que en la Argentina ocurrió. 60 días después, el general Mario Benjamín Menéndez firmó su rendición incondicional ante el coronel Jeremy Moore. Se terminó el episodio de las Malvinas desde el punto de vista militar, con todas las connotaciones que este tuvo, y hoy, 25 años después, los argentinos siguen sosteniendo las mismas cosas.
Pero es que capaz que estamos abordando, a ver, Connie, me parece que estamos abordando este tema desde un punto de vista que no sé si es el más importante. Discutir si Malvinas es argentina o no, hoy en día, ¿le importa a Argentina? Y no sé hasta qué punto Inglaterra, muy poco le importa a Inglaterra porque ni siquiera lo discute. Me parece que más allá de que sea o no Argentina, que tal vez podamos, después de discutir con los historiadores, llegar a la conclusión de que sí es argentino, la demencia de este tipo de guerra va más allá de si es o no Argentina las Malvinas. Entonces, me parece que discutir eso no tiene demasiado sentido ni siquiera hoy. Otra cosa es que, bueno, Inglaterra aceptara poner una comisión especial, como recién decía Elías, y discutirlo. Pero la demencia de haber mandado a unos pobres chiquilines a morirse en el sur sigue siendo una demencia.
Si esto de la demencia fuera normal, entonces, en la Argentina, la gente no hubiera ido a la plaza. O sea, la gente no lo considera una demencia.
No, sin duda.
No, ojo, digo, uno de los grandes dramas de esta historia justamente es cómo un pueblo al que le habían expropiado los militares su soberanía en una cantidad de aspectos sintió que esos militares estaban defendiendo su soberanía, ¿no? Una patria que habían arrasado, resultaba que ahora eran patriotas. Ahora, ojo, con todo esto de Galtieri, los adjetivos de demencia, desmesura y salvajismo, en esto yo lamento mucho, pero se aplican también al gobierno de su majestad británica, a Margaret Thatcher. Pará, yo sé que es como si te tocara el corazón.
El Parlamento británico mandó esas tropas.
De a uno, a ver.
Sí, sí, porque escuchemos a Marcelo. Murieron muchos más argentinos que británicos.
Sí, sí, y no murieron por casualidad, muchos, porque en la lista de argentinos están, por ejemplo, todos esos de Belgrano, de acá de San Antonio, son una gran parte de los muertos, que en una guerra llevada adelante en términos en los términos en que era tan fácil para Gran Bretaña llevarla, porque si estuviera enfrentando a otra potencia militar, esas guerras se complican mucho, pero Gran Bretaña enfrentada a Argentina tenía condiciones de sobra para poder hacer una guerra en las condiciones más delicadas y civilizadas posibles. Decidió no hacerla. Margaret Thatcher también tenía necesidades políticas internas. Le vino extremadamente bien la barbaridad de Galtieri, y yo no creo que la historia de Gran Bretaña ocupando el mundo es una historia de desmesura. Con empecemos sí, claro, por ahí.
La desmesura de la más importante, sólida y fundamental de las democracias del mundo, el lugar donde hace 300 años, desde 1680, rige un sistema de derechos del ciudadano que no tiene parangón en el planeta.
Claro,
y además fue una potencia militar. Y además fue una potencia militar.
Pero que no rige claro que las sí. colonias.
Será por eso que
de a uno, de a uno.
Pero yo sé que le toquen Gran Bretaña es como que le toquen la madre patria.
Claro. Es la madre patria. Que
bueno,
yo
no es mi madre patria.
No, es la mía.
Ahora, a mí me parece. Parece que capaz que sería por eso, por el carácter tan fantástico de la monarquía británica, que naciones con algún puñadito de habitantes como India entregaron un esfuerzo gigantesco para liberar
la democracia. ¿Y cuál fue el primer gobernador de la India? Marcelo, por Dios, Francia, que algunos se llenan la boca sobre el origen de la revolución, es hoy la república que tiene un departamento de ultramar en el medio de la Polinesia y otro departamento de ultramar en el medio del Caribe. Las islas de Guadalupe y Martinica votan y tienen diputados en la Asamblea Francesa.
Por favor, yo no tengo potencias coloniales preferidas.
No es la cuna de la democracia.
Connie, pero
no
tema
tengo potencias coloniales preferidas.
Me permití, Marcelo. Yo diría, Connie, una cosa. De respeto a los oyentes y de respeto a todos nosotros. Si interrumpís cuando estamos hablando, no se puede fundamentar y explicar lo que decimos. Marcelo está dando una posición interrumpí tres veces con un buen bozarrón, pero no con muy buenas ideas. Seguí, Marcelo, no, termina pero... tu idea, porque si no...
Son las mías.
Sí, yo no, yo creo que...
Por supuesto.
Realmente, misma, sino, pero... una cosa es discutir la barbaridad que hizo la dictadura argentina. Yo realmente me violenta moralmente decir que por esa vía hagamos la publicidad de qué maravillosa que era la ocupación colonial del mundo de Gran Bretaña.
Pero no tenemos que derivar en eso. Lo de Argentina estuvo mal, lo de Gran Bretaña probablemente también, porque fue y dio con todo un lugarcito de...
Porque y la de España fue magnífica también, no, quiero decirlo, ¿no? Por si alguno está bueno, suponiendo
yo,
que...
Yo creo, por lo menos, creo que la mayoría de los que estamos presentes acá, creo que lo que es clarísimo es que rechazamos estas guerras, rechazamos la dictadura, rechazamos los crímenes de guerra en Gran Bretaña, y lo que buscamos es una ciudad más justa, con más paz, donde realmente los latinoamericanos, los uruguayos, los rioplatenses estemos más unidos que nunca. Nunca y no enfrentados entre nosotros y enfrentados con enemigos que nos han agredido en forma brutal a lo largo de la historia.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Recuerdan aquel ambiente, recuerdan canciones como esta.
Lo que no muchos recuerdan es a la gente que quedó muy traumada después, no solamente las familias de los 900 y pico que murieron argentinos, sino los veteranos. Los veteranos de guerra se olvidan generalmente, rápidamente, como sucedió en Vietnam, va a pasar con Irak, y después quedan muchísimos traumas. En Argentina eso está comprobado, hay cifras, yo no la... Estaba escuchando hace un rato, creo que 40% ha intentado suicidarse. O sea, es gente que sigue diciendo, nos han dejado liberados al azar, fuimos los buenos, los malos, y ahora no somos nada.
El 91% de los veteranos de Malvinas no ha tenido ayuda psicológica, no. Por ejemplo.
Yo no sé si vieron...
Ese es uno de los datos. En la guerra de las Malvinas, que duró 74 días, murieron 323 soldados. En total, hubo 649 bajas argentinas y 259 británicas. Perdón, murieron 323 en el Belgrano, concretamente, claro. ¿No? En total hubo 649 bajas argentinas y 255 británicas. A estos números hay que agregar los que luego se suicidaron, 350, de ahí que hablaba hace un rato Karina de más de 900.000 víctimas directas. Y, por supuesto, los heridos con su carga a cuesta.
Hasta 1991 no le dieron apoyo económico a los... el tema de las Malvinas desde el punto de vista humano de todas estas personas que combatieron y sus familias ha sido muy maltratado por el gobierno argentino. Realmente ha sido ingrato con su gente.
Desde que estaban, les robaban la comida que la gente les mandaba.
Bueno, pero eso era así, los propios militares.
Fueron sin abrigos a combatir.
En el programa de Castro, un par de conscriptos que participaron en las Malvinas relataban el trato que recibían de sus suboficiales superiores argentinos en las Malvinas. Y paraban los pelos de punta.
¿Y de quiénes eran?
Volvemos a la tertulia dentro de unos minutos.